Con Roberto Leonis. ¿Qué tal, Roberto? Buen día. Sebastián Faría de este lado lo saluda. Bueno, hay unos ruidos, unas interferencias un poquito raras y fuertes. A ver, Roberto, ¿me escuchás bien ahora?
Yo te escucho bien, sí.
Ah, bien, bien, perfecto. Bueno, Roberto, una impresión de la elección. Primero, perdón, antes que nada, recordemos que Roberto Leonis está en cama, lo tenemos que cuidar, Molina.
¿Qué tal? ¿Pero mucho?
Está enfermo. ¿Qué tenés, Roberto? Disculpame la inferencia, ¿no?
Con una bronquitis.
Upa.
Tuve toda la campaña con una bronquitis mal curada y después me agarró con todo.
Mal curada. ¿Y el domingo pudiste fiscalizar? ¿Estuviste ahí trabajando o estuviste afectado?
No, hasta el domingo me dio...
Claro, bajaste y ahí te vino.
Claro, sí.
Y bueno, ¿qué se le va a hacer?
¿No te habrá dado algo Carlito Giuliani, no? ¿Alguna medicación?
No.
¿Quedó algo en el aire de Giuliani?
No sé, digo. ¿Cómo anda Roberto? Rubén, te saludo.
¿Qué tal, Rubén?
Bien.
Roberto, una impresión con respecto a las elecciones del domingo pasado. Que en este Manuel Echeverría, como decía en un principio, dio un resultado favorable para la nómina de Pablo Dominicini.
Sí. A ver, te hago una apreciación local y una general.
A ver, sí.
Tal nuestra, digamos. A ver, a nosotros nos fue bien en la PASO de Juntos para el Cambio. Mm. Pero además, digamos, con muchísimos cortes a favor de Pablo, había un promedio entre 15 y 20 cortes en las mesas de Monte Grande y también algo parecido a la de la periferia, un poquito menos. Pero además nos llamaba mucho la atención los cortes, como venían, ¿no? Porque venían con Patricia, que era un corte lógico. O también venían muchos con Milei, lo cual llama un poco la atención, ¿no?
Uh-huh.
Y a mí me llamaba la atención. Ayer yo miraba, hace dos días que estoy en cama consumiendo noticieros, y algunos periodistas decían, por ejemplo, hablaban del peronismo y los intendentes peronistas, ¿no? De cómo habían trabajado y con el corte y muchos de eso. Y la verdad es que nosotros no trabajamos el corte se generó solo. Si hay una lista que ha sido muy fiel a laburar para Larreta y para el gobernador de Larreta, éramos nosotros, y sin embargo la gente cortó y cortó por su cuenta.
Uh-huh.
Y es más, a nosotros mismos nos llamó la atención. Yo creo que mucho tiene que ver el trabajo que hicimos de Duca y que hizo Pablo desde la universidad, y eso habla de un potencial hacia el futuro también, ¿no? A ver, si hemos generado tanto corte, y la verdad que Pablo hace un año, por ahí la gente no lo conocía, un año y medio, yo creo que en este tiempo que nos queda de trabajo lo podemos hacer con Sergio Diamant y generar la alternativa al kirchnerismo que estamos pensando, ¿no?
Roberto, ¿por qué consideras que perdió Larreta la PASO?
La verdad,
¿hay una derechización del electorado, tal vez?
Y creo que tiene que... Algo de eso hay. A ver, me parece que es como los principios de la física, ¿no? Las acciones generan reacciones.
Uh-huh.
Y me parece que las acciones de este gobierno generan ese tipo de reacción en el electorado, que creen que la solución viene más hacia la derecha o por modos más duros, más firmes. Y está claro que por ahí, a ver, la gente está podrida en muchas cosas, más allá que yo creo que el voto, sobre todo el voto a Milei, fue un voto bronca hacia todos nosotros.
Uh-huh.
Hacia la política en general. Y lo digo a todos nosotros, por más que yo no me siento responsable, y muchos de los que nos alineamos en este espacio no somos responsables, pero eso sea hacia toda la política que ha habido ese reto. Yo he charlado con varias personas en estos días que me llamó la atención, por ejemplo, algunos que no han votado nosotros a Milei, o algunos que han votado a Milei, Y decían, yo le quería dar un escarmiento a todos ustedes, pero la verdad que no pensé que iba a llevar tanto. Y hoy un poco asusta, ¿no? Porque yo, a ver, cosa que a mí me cuesta mucho escucharlo a Milei. Me cuesta mucho porque sus modos y su forma de expresarse y demás me genera que no lo pueda escuchar bien. Pero he tomado el ejercicio, digo, no vaya a ser que uno está criticando cosas que no son ciertas. Ayer traté varias veces de escucharlo, sobre todo escuché el reportaje que hizo Laje con su equipo. Y la verdad que lo que él propone es lo que todos decimos que va a pasar, porque, a ver, él está en contra de la educación pública, ¿no? A ver, no estoy inventando, él te está diciendo que te va a dar un voucher para que vos elijas la escuela que quieras, que eso tampoco es cierto, porque si yo voy a la escuela más cara de Montegrande con un voucher de eso, no me van a dejar ir, ¿sí? Y obviamente piensa terminar con la educación pública. A ver, yo cuando tenía 16, 17 años vendía diarios en el colectivo con mi viejo, que tenía un kiosco diario, y después me pude recibir de abogado gracias a la educación pública. La verdad que esto de que haya un voucher para que y para acceder a ese voucher que hay que demostrar que no puedes pagar tu educación. A ver, la educación y la salud, que también piensa implementar un sistema parecido, son derechos para nosotros inalienables en Argentina. El mismo Laje ayer decía, a ver, la salud y la educación funcionan mal, pero en Argentina funcionan, digamos, tenemos salud y educación potencialmente para todos. La verdad que a mí me preocupa ese tipo de cosas, y espero que los de Juntos podamos transmitir que la única alternativa real y viable y demás somos nosotros. Porque por más que Patricia tenga un mensaje más duro que la reta que yo apoyaba, Patricia está dentro de una alianza con partidos que ponen límites a cosas y que además le van a permitir gobernar. Yo no sé si ustedes escuchaban ayer, por ejemplo, vos tenés que conversar para con los demás sectores de la política para acordar leyes. Y él no piensa conversar con nadie, pero además no es algo que yo digo, lo dice él. ¿Y cómo se hace para...? A ver, dijo ayer que va a privatizar el CONICET.
Sí, lo escuchamos.
Es una bestialidad.
Igualmente, Roberto, ¿no te parece que en esta seguidilla de medios a lo que está concurriendo Javier Milei desde el lunes y exponiendo los detalles de lo que pretende hacer en caso de llegar al gobierno, ¿no te parece que en cierta forma al dar a conocer todas estas medidas se degrada un poco el voto de Milei o se afianza? ¿Cómo lo ves?
A ver, yo creo que debería pasar eso. Yo creo que yo hablé con una persona que yo tengo trato comercial que votó Milei, que me dijo que no le iba a votar en la próxima. Muchos lo votaron sin escucharlo.
Claro, pasa por ahí, ¿no?
Sí, era porque era lo distinto, lo disruptivo. A ver, vos fíjate que en los sectores que más votos tuvo son los sectores más populares, donde el peronismo era fuerte.
¿Eso ocurrió también en Esteban Echeverría, Roberto?
Sí, el 9 de abril en Jahuela rompió Milei. Y además vos fíjate lo meritorio de nuestra lista en este caso, quiero volver un poco también, que acá no solamente ganamos nuestra interna local, a pesar de que nuestros candidatos provinciales y nacionales perdieron, sino que, por ejemplo, segunda salió la Píparo. ¿Entendés?
Y usted quedó en tercero, por lo que estoy viendo, por menos de 1000 votos, pero quedó en terceros en el distrito.
No, 100 votos.
Por 100 votos, pues sí, por eso, bueno.
Que además, a ver, hoy no tiene ni... Porque además somos uno de las pocas localidades, nunca sé por qué, que hay un montón todavía sin escrutar. Podemos terminar 100 arriba, 100 abajo, la verdad que es anecdótico ya a esa altura.
Sí, sí. Hoy empiezan, ¿no?
Nosotros en el escrutinio veníamos así, 100 abajo, 100 arriba, 100 sí. abajo, 100 arriba. Estamos 100... Creo que no llega ni a 120.
Sí.
A ver, nosotros lo que tenemos que demostrar es que somos la única alternativa seria, porque, digo, y sin ánimo de desmerecer, ¿no? Cuando Alfonsín fue presidente, hubo un fiscal radical en cada mesa, y en ese momento los fiscales iban gratis a fiscalizar, ¿sí? Y porque era una expresión de esperanza. Entonces, no es pretexto no tener fiscales por no tener plata. Yo en las dos elecciones que fui candidato a intendente, yo no pagaba fiscales. Teníamos dos o tres fiscales generales en cada escuela y con eso llevábamos las elecciones adelante, ¿sí? Yo digo, esta gente no sacó en algunos casos más votos porque tenía boleta.
Sí, 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 es verdad, es cierto.
Un grupo que no puede fiscalizar una elección, ¿puede gobernar?
Es la gran duda que uno tiene, ¿no?
A ver, fiscalizar una elección la fiscalizás con, en estado de teoría, con un fiscal general por escuela. ¿Sí? Y no pudieron juntar eso.
Roberto, ¿vos crees que el voto radical... el radical que estuvo con Larreta, sobre todo el de Evolución, va a acompañar a Patricia Bullrich? Porque ayer comenzaba otra discusión, ¿no? En el sentido de que los radicales no votan a Patricia Bullrich, no votarían a Patricia Bullrich. Por ahí votarían a Schiaretti, inclusive hasta Massa. ¿Vos crees que en su conjunto van a votar a Bullrich?
Mira, yo te voy a cometer un sincericidio de lo que voy a decir.
Dale.
Yo creo que sí. Pero ¿sabes por qué? Porque está en riesgo la institucionalidad del país. Y en eso siempre los radicales hemos sido muy responsables.
Para vos, si gana Milei, está en riesgo la institucionalidad.
No tengo ninguna duda. ¿Sí? Porque, a ver, ayer él decía que si no le aprueban una ley, va a ser un plebiscito. ¿Sí? Los plebiscitos no existen en nuestra legislación. O sea que para hacer un plebiscito obligatorio, también hay que modificar las leyes. ¿Qué es lo que no entiende este muchacho? ¿Sí? Y los radicales siempre nos pudo haber gustado más o antes. Yo tenía una opinión sobre eso, pero hoy la opción es o Patricio o Milei. Entonces no hay opciones para los radicales. Vamos a acompañar y vamos a militar a Patricia, porque además nos hemos sometido a un...
¿Y Massa cómo queda en esto? Porque hay algunos que quieren hacer jugar esa opción, Milei o Massa, ¿no?
Yo la verdad que yo no creo que llegue. Yo no sé si llega en Massa. No al balotaje, ¿eh? No sé si llega siendo candidato. A ver, ayer, no lo digo, a ver, lo publicaba Delía, que Massa no llegaba a ser candidato, ¿sí?
Y además otra cosa, que Milei dijo que estaba preparado de asumir la presidencia si es necesario, ahora, ya.
Eso es una barbaridad, porque ni siquiera hubo elecciones todavía.
Claro, claro.
Sí, no confundamos, esto fue una paso, fue una interna.
Bueno, está bien, uno lo entiende eso, pero el tema es que el tipo lo dijo en la tele, ¿no?
Exactamente, lo cual, demuestra el grado, porque nosotros el gobierno hay que ayudarlo para que llegue hasta el final.
Claro.
Pero el problema es que ellos nos ayudan, ¿no? Porque es la verdad. Están en todo lo que se pueda hacer mal, lo están haciendo.
Ahora, Roberto, digo, volviendo al distrito, con estos números, imposible ganarle a Grey, ¿no?
Y yo no lo sé, hay 60% de los ciudadanos con el Lobotano. Yo creo que hay una posibilidad.
Además, ha sufrido una sangría de voto Grey en las últimas, a razón de las últimas elecciones.
Bueno, pero obtuvo casi un 40%. Obtuvo casi un 40%, que es el promedio más o menos en la región, ¿no? Es de lo más bajo, 39,31, estoy viendo acá.
Es la primera vez que él hace una elección de este tipo, ¿eh?
Abajo de 40.
Exactamente. Estamos en una paso, te vuelvo a repetir.
Sí.
Estamos en una paso. A ver, donde gran parte de los votos que sacó Grey iban con la boleta de Massa y otros no. Pues te das cuenta por la cantidad. ¿Qué va a pasar si la figura de Massa se sigue deteriorando?
Ahora, ¿pero vos no crees que el que Massa como emergente de Unión por la Patria tiene un voto duro? Este 27, casi 28% que obtuvo, ¿no es un voto duro que va a retener en la general?
Yo lo pensaba. Ahora no sé si sigue siendo cierto eso. Porque el voto duro nosotros lo ubicábamos mucho más arriba el voto duro al peronismo antes. ¿Sí? Y la verdad que el voto duro al peronismo votó a Milei. Porque, si bien nadie lo quiere decir, yo voy a decir lo que pienso, como siempre, es otra expresión más del populismo, muchachos.
Milei.
A ver, claro, por supuesto. Es un populismo de derecha. Y la verdad que por eso es que ha tenido arraigo en los mismos lugares que tenía arraigo el peronismo.
Roberto, tengo una última de mi parte. Con estos números, suponiendo que hubiesen sido las generales, ¿cómo hubiese sido la distribución de bancas en Echeverría?
A ver, habría que ver qué pasa después que se termine de escrutar todo, ¿no? Porque podríamos estar desde un 4-4-4 a un 5-4-3.
Como Lomas.
Sí. Claro, estamos entre 3 y 4 de que ingresan los libertarios al Consejo.
Claro. Con esa manera. ¿Y la lista cómo quedaría conformada de junto, de cara a las generales? Los nombres, digo.
Primero iría yo.
Claro.
Segundo, ahora no me acuerdo el apellido del primer candidato de Luciano.
Ajá.
Tercero, Cecilia Juárez. Y cuarto, Bonelli, que es de nuestra lista. O sea, el primero nuestro, segundo y tercero de ellos, cuarto nuestro.
Perfecto. Roberto, te mando un abrazo grande y bueno, que te mejores pronto.
Que te mejores.
¿Sí? Si no, tengo un médico ahí, Carlito Giuliani,
no.
Que te atiende ahí. Te atiende, ese te atiende en serio.
Sí.
Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, para que
hay que tenerle confianza a Giuliani, sí, si nos receta algo arriba,
sí, no, bueno. Carlito Giuliani era el ex presidente de la Unión Cívica Radical de Esteban Echeverría, que pegó un portazo, que se enojó.
Se fue y no pasó mucho tiempo.
Sí.
Horas se fue a sentarse a la mesa de Milei en Echeverría.
Claro.
Y después terminó siendo el candidato a intendente,
sí,
de Milei,
Esteban, sí, Echeverría. Sí, estaba mirando acá los números de Echeverría. Sí.